COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5214, hoy 18 de mayo del año 2023. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hace 4 años del principio del fin del Real Club Deportivo Español. Hombre, suena así demasiado categórico. Hoy hace 4 años, de un 18 de mayo, un domingo, donde el Real Club Deportivo Español le ganaba 2-0 a la Real Sociedad y el Sevilla 2-0 al Atlético de Bilbao. Ese día, el Real Club Deportivo Español se clasificaba para la Europa League. Y ahí empezó el declive, el desgabell absoluto de la realidad del Real Club Deportivo Español. Desgraciadamente es así. Desgraciadamente es así. ¿Por qué? Porque desde ese día las cosas han ido de mal en peor. Me están diciendo, no se pregunto si está puesto el streaming. Está bien, vale, gracias. Porque dice uno que supongo que habrá empezado tarde y siempre le entra mal el streaming. Está bien el streaming, está bien. No, yo no digo nada. Yo solo digo lo que me han comentado y yo les pido siempre a los oyentes que sean un poco pacientes, porque a lo mejor empiezo un poquito más tarde, gracias a los oyentes. Bueno, lo que les estaba contando. 4 años de ese famoso 18 de mayo, donde había un proyecto creado por Óscar Perarnau, con un entrenador, Rubi, y una plantilla que nos lleva a Europa. Una plantilla que también, durante una etapa, lo pasó mal. A partir de ese momento, aunque ya se estaba trabajando Juego de Tronos, un personaje llamado Rufete empezó a hacer el desgabell del Real Club Deportivo Español. Desde enero, Rufete empezó a hacerle daño al Real Club Deportivo Español. ¿De qué manera? Intentando cargarse a Rubi, intentando cargarse a Óscar Perarnau, convenciendo de su gran magia a Chen Yansheng y, por supuesto, con la traducción de Mao Ye. Es así de duro y así de difícil explicar este relato de lo que pasó ese 18 de mayo del año 2019. Esos 4 años han sido los más duros de la historia del Real Club Deportivo Español y no han acabado. ¿Por qué quito los 2 primeros años? Quito los 2 primeros años porque, independientemente, y eso es importante, de que el equipo no sufriera, no pasara penurias en la clasificación, es verdad que hubo una locura colectiva en todo el tema económico. Con una dirección general encabezada por una persona incapaz de hacer 4 números y que lo más redondo que había visto en el fútbol es un donut, Ramón Robert. Ramón Robert, ya saben ustedes, que fue el artícipe, y también con Perarnau, en la sombra del fichaje de Quique Sánchez Flores. Que a mí a Quique, y lo he de decir, no me parecía mal entrenador. Pero no era lógico que el director deportivo en aquel momento, Ángel Gómez, no fuera quien eligiera al entrenador. Pero bueno, por eso les digo que esos 2 años para mí no cuentan. Empiezan a contar desde la llegada de Rufete. Recuerden que el segundo año de Quique son cesados él y el director deportivo Jordi Lardín, y Perarnau pasa a encabezar la dirección deportiva también, que ya lo era, porque él era director general deportivo, había una bicefalía entre la dirección general encabezada por Roger Guas y la dirección deportiva encabezada por Pere Arnau. Cuando se cesa Lardín, Pere Arnau es el encargado de hacer el primer equipo, todos los fichajes del primer equipo. El proyecto lo hace Pere Arnau, con Rubi a la cabeza, con el fichaje de Borja Iglesias, después de la venta de Gerard Moreno. Todo parecía bien encaminado, solo faltaba conocer al director deportivo. Un director deportivo que nadie esperaba que fuera Rufete. Nadie. Había muchos nombres en la mesa de Pere Arnau. Había dos que todos pensábamos que podían ser, pero que nunca estuvo en la mente o estuvieron en la mente de Pere Arnau: Ramón Planes y Ángel Gómez. Motivo, yo creo que más personales que profesionales. La duda, y se lo pregunté en la entrevista en Twitch a Pere Arnau, es por qué elige a Rufete. Y él contestó porque pensaba y porque había consultado con muchísima gente lo que había hecho Rufete en el Valencia y porque le unía una cierta relación personal cuando Rufete era jugador del Español y Pere Arnau estaba entrenando. No sé si era el B o estaba en el juvenil, estaba en el fútbol base. Ahora no recuerdo en qué cargo tenía en aquel momento Pere Arnau. Pero la decisión de Pere Arnau, reconocida por él también, fue su mayor equivocación. Porque trajo al alien al club. Y a partir de ahí, nunca más volvió a crecer la alegría en el Real Club Deportivo Español. La llegada de Rufete trajo el cese después de clasificarnos para Europa, o más que el cese, la marcha de Rubi. Y ya pueden vender lo que ustedes quieran vender, o alguno que se lo crea, que Rubi se va por dinero. No. Rubi se va porque ni el presidente, ni el director deportivo Rufete, del primer equipo de fútbol profesional, confían en él. Y Pere Arnau se ve absolutamente solo. Él es el encargado de hacer el equipo de esta temporada. Un equipo donde teóricamente tenía que haber un sustituto de inicio de Borja Iglesias y un sustituto también de Hermoso. El de Hermoso se trajo pronto, Calero, pero no funcionó, ni ha funcionado Calero. En 4 años Calero no ha demostrado que nos gastamos por él 8 millones. Ha podido tener algún partido bueno, pero no le ha llegado en ningún momento, iba a decir a la suela de los zapatos, eso no queda bien. Digamos, a la calidad y a todo lo que dio Mario Hermoso en un año. ¿Por qué un año? Porque el primer año Mario Hermoso estuvo castigado por Quique Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores consideraba a Mario Hermoso el quinto central, el quinto. Y llegó a decir un día que si pensábamos que Mario Hermoso era como Beckenbauer. Pues nunca lo pensó nadie. Pero tampoco pensábamos que Mario Hermoso era tan mal jugador como decía Quique. Y a las muestras nos remitimos. Internacional con el Español. Llegó al Atlético de Madrid, es verdad que no tuvo mucha suerte al principio, pero ahora es titular indiscutible. Es un gran jugador Mario Hermoso que ojalá en su momento hubiera podido volver al Español. A partir de ese verano, porque recuerden que Rufete llega en plena pretemporada cuando el equipo está concentrado en la Bay d'Ambas, allí se desprendía alegría. Porque Rufete empezó a trabajar en la sombra. Él reconoció cuando llega al Español que no tenía ni idea de cómo estaba el equipo. Ni idea. Que se tenía que poner al día. Desgraciadamente, cuando se puso al día, empezó a destrozar al Real Club Deportivo Español. Con sus fichajes al año siguiente, con su guerra con Pere Arnau, con su guerra con Roger Guas, todo eso acabó en un descenso. Pero no solo acabó en un descenso, sino acabó con un aumento de salario y más poder para el búnker Barraqueta. Porque el búnker Barraqueta empezó a trabajar Hugo Blanco, Luis Vicente Mateo, aquel que dice que no hay proyecto, y Domingo Catoira. Subimos a primera, pero subimos porque con el equipo que se quedó, gracias al trabajo de José María Durán, se subió de una manera, no digo fácil, pero con un límite salarial y con los jugadores que había, que eran los mismos que habían bajado a segunda, con una calidad tremenda, no costó tanto. Sufrimos, pero no costó tanto. Al año siguiente empezamos en primera. Ya no quiero hablar de los fichajes de Rufete, que aún están por aquí coleando, y alguno cedido, como Di Mata, Vadillo, Miguelón, Vilena, Óscar Gil, Fran Mérida, entre otros. El equipo sube a primera, gracias también al trabajo psicológico de Vicente Moreno, y la primera pretemporada en primera, Raúl de Tomás, más conocido como el excomulgado, después de un partido contra el Granada, en San Pedro de Alcántara, comenta y dice que esta plantilla está para luchar por algo más que mantener la categoría. Al día siguiente, el ínclito Rufete dice que hay que tener los pies en el suelo y que el objetivo es la permanencia y consolidarnos en Primera División. Un discurso que desgraciadamente compró José María Durán y se equivocó. A partir de ese momento empieza la guerra Durán-Rufete. Esa guerra estuvo a punto de acabar en marzo del año pasado, cuando Durán está a punto de vender el club a Foster y a Alejandro de la Vega. Desgraciadamente, guerras internas, juego de tronos, hacen que José María Durán acabe en la calle. Con él acaba en la calle un proyecto con Ramón Planes. Nunca, nunca los americanos iban a pagar más de 200 millones. ¿Por qué? Porque 30 millones se iban a gastar para mejorar la plantilla. Por lo tanto, no iban a pagar 230 más 30. El presidente dijo que o 230 o no se vendía el club. Durán se vio desgraciadamente perdido y antes de que lo cesaran o a la vez que lo cesaban, él dimitía. Y se pone como director general al que en su momento era el traductor de Chen, Mao Ye, que me parece un buen director general, pero no para el Real Club Deportivo Español, sinceramente. Y la primera decisión que se toma, ya saben que fue el cese de Vicente Moreno y el de Rufete. El sustituto de Vicente Moreno lo elige el que era el segundo de Rufete, Domingo Catoira, que para Durán era un buen o el mejor secretario técnico que podíamos tener, nunca director deportivo. Un Catoira que se hubiera ido a la calle si hubiera entrado Ramón Planes en ese mes de marzo. Se ficha a Diego Martínez, un entrenador que también estaba en la lista de José María Durán. A Diego Martínez se le ofrece el oro y el moro. Y se le dice que tenemos una venta entre 20 y 30 millones. Esa venta era la que iba a hacer la gran plantilla del Real Club Deportivo Español. La venta era la de Raúl de Tomás. La mala gestión de Domingo Catoira y el club, incluido también de Diego Martínez en pretemporada con Raúl de Tomás, hace que el jugador se cabree, se enfade, se niegue a hacer todo, Se empieza a mentir de lo que le pasa a Raúl de Tomás, que si no está bien físicamente, que si le duele esto, le duele lo otro. Hacemos un mercado de verano lamentable y penoso, con el tema de los porteros, sin extremos, sin laterales, con toda la Ferpedrosa, y Diego Martínez traga los famosos timings de nuestro querido amigo Domingo Catoira. Al final, el último día de mercado, como no sale Raúl de Tomás, no puede venir ni César Montes ni Rioja, que era uno de los extremos que quería Diego Martínez. Empieza la temporada y Diego Martínez empieza a bajar el suflé. Ya lo hizo un poco en pretemporada, diciendo que había que cambiar los objetivos. En el primer partido de Liga en Vigo, vamos con 10 jugadores del filial. Al margen de los fichajes, calidad y no cantidad, como dijo en su momento Catoira, se trae a Lazo y a Dani Gómez. ¿Cuántos partidos han jugado estos dos jugadores? Mírenlo. Mírenlo. Seguimos teniendo problemas en los laterales porque Pedrosa, como no ha renovado, se le castiga al margen de que estaba al principio lesionado con no jugar. El equipo, a pesar de todo, porque considero que Diego Martínez es un buen entrenador, hace lo que puede. Llegamos al parón. Antes del parón, Diego Martínez dice que le gustaría ir a San Pedro del Pinatar con algún fichaje. Se le pregunta a Domingo Catoira, no sé cuándo, creo que después de... Bueno, ya saben ustedes lo que pasó en San Pedro del Pinatar, que a Montes lo iba a traer Pancho Villa. Ah, por cierto, recuerdo, fue en la rueda de prensa de presentación de Montes cuando le preguntan que el entrenador había dicho que a él o él pensaba que algún fichaje estaría en ese mini stage. Y Catoira ataca a Diego Martínez porque dice, yo no he dicho eso. Y le responde, no, no, fue el entrenador. Ah, si lo dice el entrenador, yo nunca lo he dicho. Había un enfrentamiento desde hacía mucho tiempo, Domingo Catoira, Diego Martínez. Llega al mercado de invierno. Catoira trae lo que le da la gana. A Pierre Gabriel y a Grajera. Diego Martínez no quería ni a Pierre Gabriel ni a Grajera. Él quería un lateral, se pudo traer a Ander Capa y no se trae. Los motivos no lo sé. Fulquier pudo venir, pero el Valencia pidió dinero. Y eso que nos habíamos gastado 4,5 millones en su momento en Expósito. Un jugador que no es titular. Que es casi casi el segundo fichaje más caro después de Montes. Diego Martínez quería Escalante. Traemos a Grajera, que puede ser un buen jugador, pero lo que necesitaba Diego Martínez era inmediatez. Diego Martínez empieza a cambiar sus discursos y empieza a sentirse un poquito solo. Ya no era el Diego Martínez de la primera parte de la temporada. Era un Diego Martínez derrotado, totalmente derrotado. Perdemos con el Celta. Hay un parón de 2 semanas por la selección y se plantea qué hacer con Diego Martínez. El club decide, porque los jugadores lo piden, una última oportunidad a Diego Martínez el día del Girona. Ese día, los propios jugadores se cargan a Diego Martínez, no digo voluntariamente, lo digo por el juego del equipo y por el penalti absurdo de Vini, jugador al que Diego Martínez le había dado toda la confianza. Al día siguiente de la derrota en Girona, hay una ronda popular por parte del club, preguntando a mucha gente qué les parecía Luis García o cuál era la solución. Se decide hacer un Pochettino 2, Luis García. Y se ficha Luis. El día de la presentación de Luis García, Domingo Catoira se esconde. No da la cara. Da las gracias a Diego, presenta a Luis y nunca dijo por qué se eligió a Luis García. Porque él no fue quien elige a Luis García. No sé a quién hubiera elegido Domingo Catoira. Al final, a falta de 4 jornadas para acabar la liga, 4 años después, estamos a 4 puntos de la salvación. Miren, el número 4 nos está marcando. No estamos en segunda. Pero creo que el presidente Chen, que dicen que va a venir en unas semanas, una semana no sé lo que puede ser unas semanas, según mi compañero Kiki Iglesias, para destituir a Catoira y para poner a David Fernández como director deportivo del primer equipo. Llega tarde. Yo espero que el presidente, cuando venga a Barcelona, sea para decir que ha vendido el club. Y que José María Durán, ojalá, es el nuevo director general ejecutivo de este club. Que eso es un sueño. Igual que lo de la venta, que venga para eso. Yo no sé a qué viene el presidente. Porque para tomar las decisiones que toma, mejor que no venga. Y si viene después de acabar la liga, viene para no enfrentarse a la grada. Y eso me parece un poco de cobardía. A partir de ahí, que cada uno asuma su responsabilidad, que piense lo que quiera, pero estamos a 4 jornadas de conseguir un milagro o del segundo fracaso más sonado del Español. Y Chen se va a convertir en el peor presidente de la historia del Real Club Deportivo Español con solo 7 años de mandato. Solo 7 años de mandato. Y todos los que han tomado decisiones en nombre de Chen son corresponsables del fracaso colectivo que nos va a llevar a todos, desgraciadamente, si no hay milagro, a la segunda división. Gracias, Mr. Chen. 6:22, en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Joan Collet 3 días después de lo sucedido, con un poquito más, no de tranquilidad, pero sí más reflexivo.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
6:25, nos vamos a tomar una estrella por ese 4º aniversario, una de las, bueno, la única alegría que hemos tenido en estos 7 años, Hoy, 18 de mayo, se cumple el cuarto aniversario del día que le ganamos a la Real Sociedad y nos clasificamos para la Europa League. Es, desgraciadamente, el principio del fin. Con el adiós de Rubi, la llegada de Rufete y lo que te rondaré, Morena. Esta es la realidad. Ese día, el Español, gracias a Chen, Mao y Rufete, cavaron la tumba a lo que está pasando ahora. O abrieron la tumba, para que nos vayamos metiendo todos. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, he recordado imágenes, he visto imágenes de aquel día, y en el Twitch voy a pasar unas imágenes, y me han entrado ganas de llorar. Y lo digo de verdad, ganas de llorar de lo que vivimos aquel día, pero sobre todo por el recuerdo que me viene. De ver cómo hoy, 18 de mayo del año 2023, estamos a 4 puntos de la permanencia a falta de 4 jornadas. Y hoy hace 4 años que nos clasificamos para ir a Europa. Con una buena estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, intentamos animarnos y, por supuesto, disfrutar y vivir los momentos estrella del Real Club Deportivo Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia. 6:27, recuerden que 8 menos cuarto tenemos nuestro Twitch y tenemos un invitado que nos va a contar cómo está todo el tema de la venta, qué es lo que pide el Español y cuáles son en estos momentos las ideas del presidente Che. Así que no se pierdan el Twitch a partir de las 8 menos cuarto. Y espero hoy sacar luz y taquígrafos a cómo se produce una venta, cómo se tiene que realizar y, sobre todo, cuál es la situación en estos momentos del Real Club Deportivo Español en este tema. El invitado lo conocerán, si no pasa nada, a partir de las 8 de la tarde. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con casi 50 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ayer teníamos en nuestro Twitch a Joan Collet y hablábamos largo y tendido después de los 3 días tan vertiginosos que ha vivido él, que hemos vivido todos, con todo el tema de la invasión de campo, el trato mediático. Bueno, ya lo saben ustedes. No hace falta que les cuente nada más. Y ayer, bueno, pues queríamos hablar con el expresidente del Español para que nos dijera lo que le motivó a hacer todo ese periplo por medios de comunicación, porque, claro, el club hizo un comunicado ayer, que lo valoraremos también con Joan Collet, o que lo valoró ayer Joan Collet, pero no ha hablado nadie. Silencio, estampa. Estos son los motivos de Joan Collet para tomar la decisión el lunes por la mañana de decir, aquí voy yo a defender a mi club.
Mi intención era pues quitarme también primero de todo esta indignación que yo sentía en aquel momento, que sé que también era la indignación de mucha gente del Español. O sea que yo, bueno, pues cuando salgo pienso pues en mí, en la gente, en mis hijos, en mi familia, en todo lo que pensaba la gente en aquellos momentos. Y hombre, yo soy de los que pienso que si tengo esta probabilidad de salir, porque hay gente que me dice, pero ¿por qué te mojas? ¿Pero por qué sales? ¿A nombre de quién? ¿De qué te sirve? ¿Coges disgustos? Y es verdad, porque he estado muy tocado estos días. Pero al final pienso, hombre, si yo tengo la facilidad de poder hablar lo que pienso, mucha gente del Español lo haría y no tiene esta facilidad, ¿no?, de que pueda salir en los medios. Entonces, bueno, pues lo aprovecho, pero de verdad que tal como están las cosas, en lo último que pienso es en el club, porque tampoco hay un organigrama.
Imagínate el club, Joan. Yo creo que sí,
el club son los socios y aficionados, es verdad.
Lo que no piensas es en la propiedad y en los directivos.
Bueno, claro, es que esto es lo que me dicen, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Y por qué sales a defender? Digo, yo, es que yo no voy a defender a los directivos, ni voy a defender exacto, lo que yo creo y eso, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que han sido días duros en todos los sentidos.
Bueno, si te parece, Joan, voy a leer el comunicado. Tú lo has leído también.
Sí.
Y para la gente que está aquí en el Twitch, a los viewers que no saben o no han leído el comunicado, lo voy a leer. Es un minuto y pico. Dice, el Español quiere hacer un primer balance de la situación vivida el pasado domingo en el RCD Stadium. Primero, reiteramos sin excusas nuestra condena a los hechos aislados sucedidos al final del encuentro. Estamos colaborando, como siempre hemos hecho, con los organismos competentes y las fuerzas de seguridad para la depuración de responsabilidades de lo sucedido. Queremos remarcar, eso sí, que tal y como validó la coordinación de seguridad de Mossos antes, durante y después de los hechos, nuestro club planificó y movilizó todos los medios necesarios para un partido de estas características, cumpliendo además con todos los requisitos de los organizadores de la competición en materia de seguridad. Dos, queremos también hacer una llamada al sentido común y a la proporcionalidad. En estos días hemos asistido a un ataque desmedido y generalizado, especialmente en nuestra tierra, tanto a nuestro club como a nuestra afición. No podemos decir que nos sorprenda, porque lamentablemente estamos acostumbrados a sufrir la aplicación de los diferentes primas de análisis en función de quienes lo protagonizamos. No obstante, como institución entendemos que en algunos casos se han cruzado líneas de respeto, presunción de inocencia y ataques generalizados a nuestra afición que han derivado en situaciones de acoso social en múltiples ámbitos. Tercero, el Español siempre ha actuado para prevenir y atajar cualquier acto que pudiera ir en contra de los valores del club y del deporte. Como muestra, y a pesar de que lamentablemente son varios los casos y episodios vinculados al racismo en nuestra competición en las últimas temporadas, uno de los pocos que actualmente nos consta judicializado es el que vivió en nuestro estadio, o el que se vivió en nuestro estadio en enero del 2020, añado yo, el caso de Iñaki Williams. Esto es así porque fue el propio Español quien ayudó a identificar a los causantes de aquella vergüenza. Sirva esto como ejemplo de nuestro compromiso y determinación. El Español no solo habla, también actúa. Esperamos que quienes en estos días aleccionan y pontifican hagan lo propio en su ámbito de actuación cuando les corresponda. Cuarto, finalmente, y de la misma forma que trabajaremos con todos los recursos a nuestro alcance para esclarecer unos hechos de los que somos el primer damnificado, el Español también actuará judicialmente contra aquellos que han calumniado, amenazado o vejado a nuestro club y o a nuestra afición, sin que ello constituya excusa o eximente de nuestra condena y responsabilidad en los hechos acontecidos. Debemos ser igual de firmes en la denuncia de un intento de criminalización de una entidad de más de 122 años de historia que cuenta con una afición ejemplar y eminentemente familiar, que está sometido al escrutinio de una doble vara de medir moral, implacable con el humilde y laxa con el poderoso. Actuaremos de forma contundente en la depuración de los hechos y seremos igualmente implacables en la defensa de nuestra institución y nuestra afición. ¿Qué te parece, Joan, este comunicado? Yo he dicho que me parece bien, pero me hace falta un portavoz que ha hecho todo lo que has hecho tú a lo largo de estos días.
¿Un portavoz o varios, Javier?
Bueno, o varios, los que sean.
Un portavoz o varios, porque al final esto es un tema, sí que es verdad que un portavoz puede expresar esto en lugar de escrito. Mira, en el Español tenemos un gran director de comunicación, que es Sergio Aguilar. Con lo poco que yo lo he tratado, creo que es un muy buen profesional. Y con todos
de lo mejor, por no decir lo mejor que hay en el club.
Y con todos los profesionales como vosotros que os dedicáis a eso, he hablado y no hay nadie que me hable mal. Entonces, lo que digo, lo que... también se lo he dicho a él, con la confianza que nos tenemos. Este comunicado está muy bien, pero es muy difícil, es muy diferente explicarlo que leerlo.
Claro.
Entonces, no solo es una persona que pueda salir a explicar, sino que tú tienes que tener muchos medios para ir a hablar. Aunque sea más de un portavoz, ya te digo, pero eso tenía que estar organizado lunes o martes para ir a todos los medios de comunicación, escritos, de radios, televisión, venga un contacto, llama a cualquier periódico generalista de los más leídos en Cataluña, periódico La Vanguardia, lo que sea, necesitamos una entrevista, porque esto se hace así.
Claro.
Habla con medios nacionales, ¿qué son los nacionales los más de más tirada? Yo qué sé, emisoras que por la radio que tienen muchas audiencias, venga, que nos llamen. ¿A quién van a llamar? ¿Al vicepresidente? ¿Al otro? ¿Aquí? ¿Al de...? ¿Me entiendes?
Imagínate, en la época que, por ejemplo, estaba Dani, estabas tú, estaba Perelló, por ejemplo.
Bueno, y Germán de la Cruz.
Y Germán de la Cruz, ya son cuatro. Es que ahora, ¿a quién llamas? ¿A quién llamas, Joan?
Bueno, pues
¿a quién llamas?
Eso es lo que he dicho yo a Sergio, que si hubiera habido pues toda esta gente que dices tú, no por nombres, ¿no?, pero sí por cargos o un consejo de administración, pues desde el lunes el Español tendría que haber estado avasallando y venga y venga y venga con todos los medios. Ahora va a salir este al mediodía. ¿Cuál es el medio de mediodía que tiene más tirada? Tal, por la tarde, vale, Javier de Haro, Radio Marca.
Oye, si no, hasta Ana Rosa Quintana, tú.
Lo que sea,
ejemplo,
pero
es
que hay,
lo que sea.
Después de lo que ha pasado, después de lo que nos han vilipendiado, criticado, humillado, después de todo lo que se ha dicho de nosotros, que parece que tengamos que pedir perdón hasta por existir. El comunicado está muy bien, pero al cabo de 3 días y un comunicado que... ¿cuántos medios lo van a leer?
Muy pocos.
¿Lo van a leer esta noche?
No, ni mucho
COPE,
menos.
La COPE, Onda Cero, Chiringuitos... ¿Lo van a leer?
No.
¿Lo van a
cuatro titulares, si dicen algo, cuatro titulares, que el Español ha hecho un comunicado y ya está. No va a salir nadie a defender ese comunicado.
El español lo va a poner en sus redes sociales. ¿Y qué pasa con eso? Pues que lo vamos a leer nosotros mismos. Lo que yo he dicho muchas veces. Nos miramos el ombligo y nos salimos de aquí. Y vamos a poner en nuestras redes, en las redes de Javier de Haro, en las de Vía, en las de Marca, sí, sí, en las del Español, vamos a poner el comunicado. ¿Y quién más lo va a leer aparte de nosotros mismos?
No, si estoy de acuerdo, Joan.
¿Qué lo van a poner en los periódicos que ya conocemos todos, que son el boletín oficial del FC Barcelona? Allí, ¿y quién lo va a leer?
Entonces, los boletines del FC Barcelona, que son dos.
Son dos, exacto, ya te digo, pero ¿qué lo van a poner? O sea, es que al final no salimos de nuestro entorno. Nos quedamos así pequeños hablando entre nosotros y no salimos fuera a explicar lo que ha pasado, a explicar lo que sentimos. Mira, yo el lunes, acertadamente o no, salí en RAC1 por la mañana.
No, acertadamente, Joan, acertadamente.
Bueno, ahora hablamos con la indignación que tenía. Que también te digo una cosa, Javier. Y no voy a tirar de mi amistad que tengo con él, que creo que tengo y creo que es mutua. Yo le tengo que dar las gracias a Jordi Basté, porque yo le escribí y le dije, lo que estáis diciendo no estoy de acuerdo y creo que tiene que haber una segunda versión. Y me dijo, ¿quieres entrar? O sea, yo se lo tengo que agradecer.
No, claro.
Me dio la posibilidad de entrar y se lo agradezco. Pero una vez hubo todo el lío, yo ya no podía esconderme. Entonces estuve en Radio Marca, estuve en TV3, estuve en Buit TV, por la noche grabado en Onda Cero, y no estuve en más sitios, porque lo sabes tú que los programas eran muy tarde, y yo les dije que yo no estaba para quedarme hasta las 12 de la una, que si me querían grabar, dijeron que no. Pero todos los que me lo pidieron estuve allí, incluso TV3 por la noche, el programa de los culés del 11, que es este, no, sí, el 11, ¿no? Una vez había salido ya no me podía esconder. Y estuve en todos los medios que pude. Pero esto es lo que se tenía que haber hecho desde el club,
claro,
también.
No, sí, estoy de acuerdo. Por eso yo, el domingo por la noche, cuando pasó lo que pasó, hicimos un Twitch a la 1 de la madrugada, yo a las 12 de la noche hablo con Joan. Y le digo, Joan, ¿puedes entrar? Y él me dijo, me dijiste que no porque tenías que levantarte muy pronto y yo lo entendí y lo entendí perfectamente. Además, habíamos quedado porque habías estado hace poco, pero claro, era una situación distinta. Y yo entiendo perfectamente que hayas ido a todos los medios y si hubieras podido ir más, mucho mejor. Pero el problema es que solo eres tú. ¿Dónde está la gente del club? ¿Dónde está Mao? ¿Dónde está Capdevila?
Es que yo no soy el ¿Dónde club está ahora mismo.
Ya lo sé, pero yo te digo, pero tenía que haber ido la gente del club. Y bueno, estoy hablando sí. De Mao, de Capdevila, de Tamudo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿O los embajadores solo sirven para ir a cenas y comidas? Por ejemplo.
Bueno, hacen su trabajo los embajadores. Ya, representan ya, a la española en el Benefit. Esto sí, pero... Hombre, yo creo que esto no era una responsabilidad de los embajadores.
Ya lo sé, pero que quiero decirte que hay personas que son embajadores que tienen un buen don de palabra también y que pueden explicar las cosas. Y si el club no es capaz, pues que ellos digan, oye, que me llamen a mí y yo defiendo lo que tengo que defender. Pero claro, es que no hay nadie más y ahí está el verdadero problema. Es decir, el comunicado, vale, está muy bien, pero como estás diciendo tú, y a mí hay gente que dice, hombre, ¿por qué ha ido a TV3? ¿Por qué tal? Porque me parece correcto. Porque si solo viene a donde estamos nosotros, quedará en lo nuestro. Y es muy bonito que vosotros sepáis la opinión de Joan Collet. Pero también es necesario que la opinión de Joan Collet salga y que lo escuchen la culerada. Y que sepan la opinión, claro. Es que yo
pues esto era una razón, claro. Una razón por la que estuve 4 años en RAC1, los lunes por la mañana, con una audiencia estimada entre las 10:30 y las 11 de 300.000 personas... Pues oye, pues yo ir allí a hablar del español, pues yo creo que era muy bueno.
No, y tanto,
era
y tanto.
Bueno, ya y está. Tanto. Y ya te digo, y tenemos que salir de nuestra burbuja y explicar quién somos y defendernos cuando pasan cosas patéticas y humillantes como ha pasado esta semana.
Ahora son las 8:15. ¿Cómo te sientes, Joan?
Yo, impotencia. Impotencia porque... Cuando salió todo el tema, lo que yo siempre digo, cuando tocas según que en este país o en esta tierra o en esta comunidad autónoma, que cada uno le llame como quiera, cuando hablamos de fútbol, yo creo que estamos bastante enfermos. Porque siempre sale lo mismo, sale el mismo club. Y entonces es la impotencia de que explicas lo que piensas, explicas lo que sientes y se monta toda la maquinaria. Pero es una maquinaria tan potente, que no solo hablo de maquinaria periodística. La gente no es que hablamos de los dos periódicos deportivos.
Política, no. Política es también.
Política, social, salen los actores, salen los economistas, sale todo el mundo a humillar y a todo.
Es una parte de la entrevista que ayer tuvimos con Joan Collet, por eso hay un momento que digo, son las 8:15, no son las 8:15, son las 7:17, está con nosotros también Robert Borràs de Rumbus, que hoy iremos con el especial Rumbus. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Hacía tiempo que no venías, por temas laborales y todo, y también porque jugábamos los jueves.
También.
Estás preocupado. Te he visto hoy muy... Eres una persona optimista, pero te he visto muy, muy preocupado.
Bueno, hombre, yo creo que no hay perico que no esté preocupado en la situación actual. Otra cosa es que siempre te queda ese rayo de vida y de esperanza en la final finalísima que tenemos el domingo. Pero bueno, preocupación existe y está, y estamos en un momento muy complicado del club a todos los niveles.
Bueno, nos tomamos un café, si te parece.
Hombre, siempre, Cafés Novell. Siempre apetece y siempre entra.
Hacemos una pausa y hablamos también con Robert de Rumbus. Cafés Novell, el café más responsable, ya sabes que es el mejor café del mundo. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Novell. Recuerda también que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café. Cafés Novell, el sabor más responsable. Más información en www.cafesnovell.com. Cada vez que te tomas un café, un cortado, una infusión de Cafés Novell, estás ayudando al planeta.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Edibel, Hot Pin Solutions y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. Catorce minutos para las 7, nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también por supuesto asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93410-5156, 93410-5156, Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global perica, y por supuesto la gente de Rombus, Robert, está muy, muy preocupada.
Sí, Javier, porque la verdad que hemos llegado a una situación ya de difícil retorno, donde, como te he dicho antes, igual que todos los pericos, nos agarramos a ese hilo de esperanza, que es la finalísima, que es, por supuesto, ganar en Vallecas, porque no hay otra, y luego esperar ya el partido siguiente el miércoles, es decir, que 4 días partido en casa con Atlético Madrid, porque ahí ya realmente sabremos dónde estamos y nuestra realidad. Hoy realmente el panorama es duro y complicado por lo que vendrá si realmente se consuma el descenso, que es una realidad, hay que ponerlo y hay que tenerlo claro, porque hoy estamos a 4 puntos de la salvación a falta de 4 jornadas, con lo cual no tenemos otra opción. Agarrarnos a eso, apoyar, remar fuerte y tener esa esperanza. Pero es evidente que estamos tocados, los pericos estamos muy tocados, solo nos faltó ya el derbi, su imagen, su finalización, sus consecuencias, cómo se afrontó y todo lo que de él se ha derivado y el trato vejatorio que nos han hecho medios e instituciones locales, públicas, de aquí y de allá. De aquí y de allá, Javier.
Robert, yo te pregunto, ¿tú crees que... No te pregunto como Rombus, Robert, te pregunto como socio del Español, que el presidente tiene que vender.
El presidente tiene que tomar decisiones, tiene que tomar decisiones. Una de ellas realmente es vender, es lo que podemos pensar muchos socios, que una venta sería buena, porque una venta significa un nuevo jefe, un nuevo inversor, un nuevo presidente y una nueva ilusión, porque todos queremos agarrarnos a nuevas ilusiones.
Pero sí que es verdad que todos queremos que la persona que ven, que ojalá haya un nuevo propietario, como en su momento se iba a vender con Durán de director general general ejecutivo, con plenos poderes, era una persona perica. Lo que no nos gustaría es que viniera alguien, pusiera, pues, como ha hecho Peter Lim, ha puesto ahí una persona allí que no tiene ni idea de lo que es el Valencia, y aquí que ponga alguien que no sabe lo que es el Español, y estemos, a lo mejor, con más dinero, con gente nueva, pero sin tener ni idea de lo que es el español.
Está claro, el español es un sentimiento, el español es pasión, el español es una identidad y todo aquel que no la entienda ya puede poner mucho dinero, que al final el fútbol no es una empresa tradicional. Con lo cual, ese es el problema que hay, que ¿quién viene? ¿Quién va a venir? Si viene alguien del entorno fútbol, si viene alguien con conocimiento de lo que es el español, de su historia, de su tradición, de lo que significa y representa, pues oye, eso es lo que todos estamos deseando. Que no venga, pues bueno, puede volver a ser más de lo mismo. Aunque fuera más de lo mismo, siempre está también ese punto de que un cambio, pues igual te supone un punto de inflexión. En su momento, cuando vino Chen, fue una ilusión y una alegría para todos los pericos. No nos vamos a engañar.
¿A quién puso?
Sí, sí.
Es que yo quiero poner, por ejemplo, es un ejemplo o un doble ejemplo para que se vea, salvando las distancias, ¿no? El PSG lo compra un grupo catarí. ¿Y qué ha hecho el PSG? Gastar mucho, mucho dinero. ¿Pero quién manda en el PSG? El mismo que puso el dinero. El City. Independientemente de que aún no ha ganado la Champions, pero lleva años jugando, bueno, siendo campeón de Liga en Inglaterra, que no es lo mismo que en Francia. ¿Pero quién manda en el PSG? Ay, perdón, en el City. ¿Quién dirige el City? Una persona, Soriano, que desgraciadamente es verdad, en el tema se cargó Spanair. Pero bueno, es allí un tío importante, sí, de verdad.
Sí, sí, sí.
Chiqui Begiristain, que es el director deportivo, y Guardiola. Nos guste o no nos guste.
Sí, hay un equipo ejecutivo y deportivo que funciona, que sabe y entiende.
Que sabe. Begiristain. Yo no pongo a Soriano, bueno, fuera Soriano. Begiristain y Guardiola. En el PSG no hay nada de esto. Y posiblemente el PSG se ha gastado mucho más dinero que el City. ¿Por qué nosotros no somos capaces? En su momento, Chen no fue capaz de decir, yo voy a poner dinero, pero voy a poner a los mejores. No puso al mejor. Puso al que le llevaba al zoo, etcétera, etcétera. Claro, así nos fue. Y luego ya no hablemos del proceso siguiente.
Bueno, eso es lo que hemos de hacer los pericos ahora. Exigir responsabilidades, evidentemente. Quejarnos, mostrar nuestro desencanto. Y cómo no, como siempre hemos hecho, apoyar a lo que es el club y nuestra institución, porque eso sí, o sea, lo que hay que pedir a gritos es respeto a la institución, que eso es lo que no ha habido estos últimos días después del derbi y sus consecuencias, porque aquí la vara de medir es diferente para unos y para otros. Evidentemente aquí nadie viene a justificar ni a defender lo que pasó y el salir al campo y el intentar agredir a jugadores. Hay cosas que son indefendibles y que debemos la depurar responsabilidades, no, pero no podemos permitirlo.
Que
otro.
Nadie fue a agredir al mejor.
No, ya.
Por impotencia.
Aparte de esto, yo creo que es un acto de desesperación,
sí,
que luego se aprovecha, se tergiversa y se saca de lugar, se saca de quicio, porque es lo que interesa, porque al final aquí muchos son actos interesados, es decir, que al final está claro que fueron pericos, porque he oído, no, eran pericos, no, sí que lo eran, ver, pero es un acto de desesperación al final, de impotencia.
Que las 10-15 primeras personas que saltan sí que intentan, pueden tener algo de violencia, lo puedo pensar, pero luego salta más gente. Yo he visto imágenes de una chica con un bolso dando vueltas por allí.
Es mimetismo, entras por mimetismo,
claro.
Al final. Entras por mimetismo, entras porque te ves ahí arrastrado y al final luego es lo que los medios, porque hay unos intereses creados. El español, Javier, no es un tema de victimismo, el español en Cataluña, aquí y allá, molesta. Es un club incómodo, es un club que rebelde, que ha aguantado, que ha hecho sombra, porque al final tú ves cualquier noticiario en Cataluña y todo es en clave Barça. Si hoy lo hablábamos, en clave culé. De repente te hablan de balonmano, pero es la sección del Barça. De repente te hablan de básquet, pero es la sección del Barça. De repente, es el Barça.
Es que
es el Barça,
inventan hasta su relato.
Sí, sí, siempre.
Porque cuando hubo la rúa del otro día de ellos, dijeron que era la primera vez que se había producido una rúa conjunta de un equipo masculino y uno femenino. Y es mentira. La primera rúa
la hicimos nosotros
en el año 2006, cuando ganamos la Copa del Rey masculina y la Copa de la Reina femenina. Pero ellos generan un nuevo relato que toda la masa encefalograma plano que tienen ellos, mucha gente, se lo cree todo.
Es siempre, Javier, siempre la misma historia. Y repito, no es un tema de victimismo, porque evidentemente lo primero que hemos de hacer es mirarnos nuestro ombligo, claro. Ver lo que hemos hecho mal, que ya lo hacemos los pericos, que ya nos autoflagelamos, que ya lo hacemos esa crítica, ese análisis, y estamos aquí. Por eso es nuestra preocupación. Pero lo que no podemos permitir es que se nos esté vilipendiando como se está haciendo y de la forma tan gratuita como se está haciendo, Javier. Me parece triste y lamentable, y más en la situación en la que estamos. Hay que buscarle soluciones al club. Somos muchos los pericos que nos estamos movilizando. Somos muchos los pericos que estamos preocupados y que queremos buscar y aportar soluciones. En primera o en segunda, el Español es algo muy grande. Mal le pese a muchos, es algo muy grande. Y con la cara bien alta, pase lo que pase, el perico, el seguidor, ya lo sufrimos bastante. Tenemos que estar siempre orgullosos de nuestro club, en primera, en segunda y donde sea. El Español es una institución muy, muy fuerte en Cataluña y nadie podrá con nosotros, ni los de dentro ni los de fuera.
Porque si algunos somos críticos, algunos generan muchos pericos, somos los propios pericos.
Exacto, es que es así.
Por lo tanto, que no hace falta que nadie nos dé lecciones de moral ni de ética.
No, que se miren el ombligo también.
Exacto.
Javier, que se lo miren bien y encontrarán, vamos,
bueno,
mierda y mierda.
Tienen una lista muy grande.
De mierda, dicho así, claro.
Pero que ellos lo tapan a través de su mecanismo de comunicación.
Es así, porque al final uno ya se indigna, Javier, claro. Se indigna.
Bueno, hablamos en estos 4 minutos que nos quedan de la última hora a nivel económico, sobre todo en el tema Rombus, de cara a los socios simpatizantes del Español. ¿Qué es en estos momentos, Robert, lo que más está preocupando a la gente?
Mira, en este momento estamos en plena declaración de impuestos, de
renta.
Declaración de renta y patrimonio. Toca pasar por el fisco y pagar. Es algo que como buen samaritano, pues nos toca a todos y duele mucho, con lo cual hay que hacerlo bien siempre. Sí, Javier, pero bueno, todos pasamos. Una cosa, si nos devuelven es porque nos han retenido, ¿eh?
Exacto,
con lo cual,
exacto.
Tengámoslo bien claro que al final...
Que no te lo regalan, sino que
exacto,
devuelven lo que tú has
con
pagado.
Con lo cual,
además,
hay que intentar hacer una buena declaración, ver dónde podemos aprovechar bonificaciones y deducciones, y sobre todo lo que siempre hablamos, planificar de cara a la renta del año que viene, porque ahora ya estamos planificando de cara a la renta que viene. Y otros temas que importan muchísimo en este momento, pues es cómo está todo el tema de ahorro-inversión. Nos ha cambiado el entorno de tipos, con lo cual ahora los hipotecados, y ahí tú lo sabes y lo sufres, han subido sus hipotecas y han subido sus cuotas. Hay que revisar las hipotecas, hay que ver dónde estamos y hay que ver si compensa o no un cambio de hipoteca. Es ya un poco tarde probablemente, pero hay que verlo. Y por otro lado,
¿crees que el Euribor va a bajar un...?
Yo creo que el Euribor está empezando a tocar ya lo que es su techo. Es decir, la curva de tipos así lo empieza a descontar y la curva de tipos siempre anticipa, con lo cual a la subida de tipos le puede quedar una subida poco más en Europa en este momento, con lo cual ya tenemos en Europa los tipos cercanos al 4 y en Estados Unidos ya por encima del 5%. A partir de aquí ya estamos llegando un poco al tope. Cosa positiva para el ahorrador, porque el ahorrador ahora sí que empieza a tener productos de ahorro con intereses ya fijos y con garantías de rentabilidad. Ya en entornos del 2 y del 3% ya empezamos a encontrar productos ya garantizados. Con lo cual, estamos en un entorno ya más propicio y favorable al ahorrador. Evidentemente, al que tiene deuda, al que tiene préstamos o hipotecas, tiene un perjuicio con la subida de tipos. Es ahí donde estamos para sentarnos con esos clientes o socios que quieran venir a revisar sus situaciones patrimoniales, tanto de inversión y ahorro como de endeudamiento, para buscar soluciones.
¿Tú crees que los depósitos subirán? ¿Están subiendo ya más?
Por supuesto, los depósitos
subirán.
Aunque
estamos en España, son el país
en España
casi,
es el país
con
mayor decalaje y donde menor rendimiento estamos dando, precisamente por el histórico que llevan los bancos con todo este tema. Con lo cual, los bancos, como ya están sacando su rendimiento vía hipotecas, donde ahí sí que han reflejado la subida de tipos, están esperando para aplicar esta subida a lo que es el pasivo y a lo que son sus ofertas al respecto de depósitos y activos garantizados.
Bueno, si tienen alguna duda, ya saben, consulten siempre con Rombus, tu consultoría global perica, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, o visiten Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos nuestro mítico estadio de Sarria. Un placer, Robert. Y a ver el domingo qué hacemos.
Javier, el domingo es nuestra última final. Hay que aferrarse a ella, ser positivos, rezar mucho y...
Lo que crean, ¿eh? A mí, ¿sabes qué me dijo un día José María Durán? dice, reza por mí, porque como yo rezo tanto y ya no me creen, y bueno, como tú no eres creyente, reza tú, que a lo mejor te va bien.
Al final, rezar es un eufemismo y, no, claro, y lo que todos es tener esa esperanza.
Javier, bueno,
que
el domingo nos ayuden. La última estrella del día de hoy con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les espero a las 8:45 en nuestro Twitch con un protagonista muy interesante para hablar de todo el tema de la venta. Si no pasa nada, estará también José Luis Perelló, porque tiene ganas de hablar, y también Mari Carmen Juárez. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Gracias a nuestro compañero Víctor García, los mandos técnicos. Robert, un placer.
Gracias.
Nos tomamos esa última estrella, esperando que el domingo encontremos momentos estrella, jugadores estrella. Por cierto, Martin Brathwaite no va a estar, está lesionado, ya lo saben, en Vallecas. Hasta mañana a las 6, que sean ustedes muy, muy felices.